Hoy es el día del Señor. ¿Cuánto lo creen? Nos hemos reunido para celebrar, para gozarnos y estamos también aquí para aprender de la palabra de Dios. Mis amables hermanos, vámonos al libro a la carta de los Colosenses, donde estamos llevando los estudios. Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 13 hasta el 16. Estuvimos el domingo pasado estudiando los versículos del 11 al 14, pero en sí nos enfocamos en el 9 y en el 10. Así es que hoy, hermanos, vamos a estar aquí con estos versículos. Cuando usted lo encuentra, también lo tenemos en las pantallas donde quiero que lo leamos. O me sigue usted con la lectura. Colosenses capítulo 1, versículos del 13 al 16, dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. El 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Oramos al Señor. Gracias te damos, Cristo Jesús, por este maravilloso privilegio que nos das de estar en tu casa. Gracias, Señor. Gracias. Porque has puesto en nuestros corazones el querer como también el hacer según tu buena voluntad. Gracias te damos porque estamos aquí conscientes que te necesitamos. Conscientes que tú eres Dios todopoderoso y que necesitamos de tu protección, de tu ayuda y de tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, iglesia? ¿Pueden sentarse? Mis amables hermanos, ¿cuánto nos gozamos que Dios nos esté hablando a través de su palabra por medio de esta carta a los Colosenses? Es una gran bendición. Es una gran bendición que estemos hoy aquí. Déjeme, voy a arreglarme esto porque está haciendo mucho ruido. El domingo pasado estudiábamos los versículos del 9 al 14, pero en sí, como les dije, nos enfocamos en los versículos 9 y 10. Así que hoy estaremos desde el versículo 13 en adelante. El domingo les presentaba el pasaje donde Pablo está orando y en su oración expone un deseo grande. Y este es, decía Pablo, que él quería que la iglesia creciera. Número uno, aprendíamos acerca que él quería que la iglesia creciera en conocimiento. También les decía que él quería que crecieran en sabiduría, inteligencia espiritual. Y tomé algunos versículos y extraje un principio de ellos, o el principio para explicarlo y llevarlo a nuestras vidas. De hecho, Es una de las formas más efectivas para la iglesia, para usted y para mí, el extraer el principio de cada pasaje y luego aplicarlo a nuestras vidas. Es la forma más simple de poder estudiar y efectiva de aprender. Así es que hoy, mis amables hermanos, hemos leído los versículos y yo quiero empezar haciendo énfasis en algo que mencionan los versículos. Primero, El mundo, los versículos mencionan de tinieblas y mencionan de potestad. Así es que el mundo vive bajo el dominio de las tinieblas, para empezar. Cuando yo digo que el mundo vive bajo el dominio de las tinieblas, me refiero que la gente que no ha sido salva, o el hombre que no ha sido salvada, está muerto en sus delitos y pecados por los cuales está en tinieblas. Pero sus hijos, nosotros, los hijos de Dios, Él nos ha librado del dominio de la oscuridad y nos trasladó, dice el versículo, al reino de su Hijo amado. ¿Verdad? Este versículo presenta un principio teológico importante que se derivan básicamente de su mensaje céntrico. Cuando yo hablo cuando yo digo un mensaje teológico, es básicamente hablar de Dios, hermanos. No tiene nada de místico, nada de raro. No, teología es hablar de Dios. Teología es la ciencia que estudia a Dios, básicamente que estudia sus atributos, de quién es Dios. A continuación, haré mención de algunos de ellos. Primero, encontramos que al Dios que nos ha librado, ¿verdad? El Dios o el poder de Dios para librar. Pablo aquí nos muestra o destaca el poder de Dios para librarnos del dominio de la oscuridad. Si usted le puso atención a los versículos. En el versículo que leemos, antes de llegar a la potestad o a la palabra tinieblas, nos encontramos con la palabra potestad. La palabra potestad se refiere específicamente al dominio, al poder, a la facultad. De hecho, la palabra potestad tiene un concepto, alguien decía, híbrido entre poder, derecho y deber. ¿Verdad? Que quien tiene potestad tiene también el poder, como también tiene el deber. Y el ejemplo más emblemático y claro que puedo poner es básicamente la patria potestad, ¿verdad? Que es la potestad que tiene un padre sobre sus hijos. Este tiene el poder, tiene el deber, como también tiene la responsabilidad, ¿verdad? Potestad que tienen los padres sobre los hijos que no están casados. Los padres tenemos el poder, tenemos el derecho, como también tenemos el deber. Lastimosamente, usualmente escuchamos acerca de solamente el deber de los padres. Pero no, los padres, Dios nos ha dado el privilegio de tener el poder, el derecho, como también el deber. A esto se le llama sacerdocio. A esto se le llama sacerdote. Dios nos ha dado el privilegio de ser sacerdotes en nuestra familia, ¿verdad? Sacerdotes en nuestra familia. Esto es lo que significa potestad. Ahora, en el versículo que leímos tenemos potestad, pero también tenemos tinieblas. En el versículo, las tinieblas son el centro medular del caos del mundo espiritual. Las tinieblas. El hecho de que los evangelios nos narran o nos presentan el reino de Satanás como las tinieblas, que es el reino de Satanás y del pecado, esto nos habla mucho, mucho de la importancia que es tener o entender este pasaje bíblico. Las tinieblas, dije, son el centro medular del caos en el mundo espiritual. De hecho, los evangelios nos hablan de ellos. Las tinieblas representan el reino de Satanás y del pecado. Por ejemplo, en el libro de Mateo, Jesús hace referencia sobre aquellos que rechazan la luz y prefieren las tinieblas, ¿verdad? En cierta ocasión, Jesús les dijo a sus discípulos, a los fariseos, ustedes hacen lo que su padre, el diablo o Satanás, quieren que hagan. O sea, Jesús les está diciendo, ustedes viven en tinieblas, gobernados por las tinieblas. Ese es su reino. Ahora, Juan 3:19, aquí la oscuridad básicamente representa la maldad o el pecado. También la Biblia hace referencia a la oscuridad como la muerte. La oscuridad siempre ha estado aliada con la maldad o la muerte. Leemos algunos versículos relacionados con la potestad y la oscuridad. Por ejemplo, tengo a Isaías capítulo 9 versículo 2, donde dice: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte. Escuche bien, yo dije que normalmente cuando los evangelios hablan de tinieblas, lo vinculan con muerte o con el reino de Satanás. Por ejemplo, Isaías, que con el versículo que leía 9:2, dice: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, y a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Mateo 4:16 dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los que vivían en región de sombra de muerte, otra vez, ¿verdad? Oscuridad, vieron gran luz. Los que vivían en sombra de muerte, una luz resplandeció o les resplandeció. Isaías 29:18. En aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, y desde la oscuridad y desde las tinieblas los ojos de los ciegos verán. Hay una alianza, iglesia, hay una alianza entre las tinieblas y la muerte, entre Satanás y las tinieblas, ¿verdad? Hay una alianza muy, muy apegada. Por ejemplo, tenemos también Hechos capítulo 26, versículos 17 y 18. Dice: librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales yo te envío para que abran sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz. Y del dominio, nuevamente, y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Vemos nuevamente: tinieblas, Satanás, muerte. Por eso les decía que cuando hablamos de las tinieblas, ¿verdad?, las potestades, siempre en los evangelios y en las cartas paulinas encontramos una gran unidad entre Satanás, tiniebla y muerte, y pecaminosidad, que es la maldad. Colosenses, que es el versículo que nosotros estamos comenzando a leer, dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, ¿verdad?, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4 y 5 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, nosotros, para que el día no nos sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, ¿verdad? Iglesia, lo que aquí nos está diciendo el apóstol es: hermanos, ustedes han salido de las tinieblas. Dios, a través de Cristo Jesús, los ha sacado de la potestad de las tinieblas de Satanás. Y ahora son hijos de luz, son hijos de día, ya no son hijos de noche. Por esa razón el salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vivimos en una luz que es Cristo, Él nos ilumina, Él nos alumbra. Primera de Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, un versículo que sabemos, ¿verdad? Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación. Hermano, qué descripción más bonita para la iglesia este versículo. Mire lo que dice, siéntase usted dentro del versículo que Dios le está diciendo: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Qué dice después? Pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde, iglesia? de las tinieblas a la luz admirable. Juan capítulo 8, le dije que le iba a mencionar algunos versículos. Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí Jesús hace, dice que Él es la vida, como también es la luz. Juan 1, 4 y, Juan capítulo 1, versículo 4 y 5. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecen. Las tinieblas no prevalecen, o no prevalecieron. Ahora, si nosotros unimos el versículo que leímos, donde habla de potestad y tinieblas, y conectamos potestad y tinieblas, o potestad de Satanás, podemos entonces decir que Satanás vive en tinieblas, habita en tinieblas, reina en las tinieblas. Entonces él tiene el poder, él tiene el derecho, él tiene el deber de hacer con sus hijos lo que a él le place. Satanás, a él se le ha dado cierto poder para que haga con sus hijos, con los hijos de oscuridad, lo que él le place. Mencionábamos el versículo o lo que Jesús le dijo a los fariseos, que ellos hacían lo que Satanás, el diablo, su padre, querían que hicieran. Poder, deber, y tenía la potestad para hacer con ellos lo que él quiera. Ahora, usted y yo también en otro tiempo vivíamos bajo esas tinieblas. Estábamos bajo ese poder, ahora ya no. Cristo Jesús nos ha librado. Cristo Jesús nos ha sacado de esas tinieblas. Y los versículos que ahora leímos, cuando dice Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. El que le ha recibido a Jesús, el que ha recibido la gracia de Cristo, ya no anda en tinieblas, sino que tendrá luz, pero también tendrá vida. Dice Juan 8, 12. Esto implica, iglesia, que la humanidad sin Cristo se encuentra en un estado de esclavitud y de tinieblas espirituales. El mundo fuera de Cristo está esclavizado a las tinieblas espirituales, atrapado en la oscuridad del pecado y alejado de Cristo Jesús. Lejos. Porque la oscuridad es la ausencia de la luz de Cristo. La oscuridad en la que vive el mundo es la ausencia de la luz de Cristo. O sea, Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Habiendo dicho esto, como forma de introducción, veamos la realidad del dominio de la oscuridad. El versículo reconoce que hay un dominio en la oscuridad en este mundo espiritual. Este dominio se refiere al reinado del pecado en el hombre. El hombre está dominado por el pecado. El hombre y su concupiscencia es dominado por esa fuerza. Es necesario que alguien lo saque de ese mundo de maldad en el que vive. La maldad y las fuerzas malignas que actúan en oposición al reino de Dios. Esto indica que la humanidad está sujeta a ella y que necesita ser rescatado del poder dominante en el que vive. El mundo vive bajo el dominio el cual ejerce Satanás. Versículo 13. Y usted y yo vivíamos bajo este dominio, bajo este poder de muerte. Pero Primera de Pedro 2:10 dice: vosotros que en otro tiempo, o sea que nosotros también vivíamos ahí. Vosotros, dice Primera de Pedro 2:10, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo. ¿Cuál fue el versículo que leímos? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. que nos ha llamado. Entonces, ahora Pedro 2:10 dice, vosotros que en otro tiempo no eras esa nación santa, no eras ese linaje, no eras ese pueblo adquirido por Dios, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. ¿Cuántos de aquí, hermanos, hemos alcanzado misericordia? Dios ha sido misericordioso para con nosotros. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo usted y yo pecadores, Cristo mostró misericordia. Cristo dio su vida para con nosotros. Entonces sigue diciendo el versículo, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Sin la misericordia de Cristo Jesús, hermanos, sin la misericordia de Dios específicamente, usted y yo estaríamos condenados, expuestos al lago de fuego. Pero la misericordia de Cristo Jesús es tan grande, tan gloriosa, tan maravillosa, que nos alcanzó. Este era nuestro estado. Este era el estado en el que, y de hecho este es el estado en que los inconversos viven. Hemos visto cómo el hombre está condicionado por la potestad de estas tinieblas. Está condicionado. Ahora miremos quién actuó a nuestro favor y por qué lo hace. Número uno, quien actúa a nuestro favor se llama Cristo Jesús. ¿Verdad? ¿Cuántos creen eso? Cristo Jesús. Pero este Cristo Jesús puede hacer todo esto porque es supremo. Es supremo. Y entonces, de aquí surge el tema del pasaje, la supremacía de Cristo. Y yo quiero mostrar algunos puntos importantes de la supremacía de Cristo. Número uno, Jesús es el creador del universo. Jesús es el creador del universo. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. También aprendimos hace mucho tiempo atrás de ese versículo, Juan 1, 1 y 2. Dice el pasaje, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Traducción Reina Valera 1960. Yo le voy a leer porque me llamó mucho la atención y está impresionante la forma en que la Biblia del hebreo traducida al español dice así. En el principio era el Menra, o sea, la palabra viviente, el verbo, la palabra viviente. Y la Menra era con Elohim, Dios, o Ha Elohim. Versículo 2. Y poderoso era Menrad, o sea, y poderoso era la palabra viviente. Él era en el principio con Elohim, o Ha Elohim. Y te lo explico de esta forma. ¿Usted sabía que Dios está escrito en hebreo como Elohim, verdad? Elohim es uno de los nombres que se le atribuye a Dios. O Ha Elohim. Elohim es un sustantivo plural, haciendo referencia a que el Dios nuestro Señor es trino, pero a la vez es uno. Dice, en el principio era Dios, Elohim, Menrad, Cristo, que significa la palabra viviente, o como nos traduce Reina Valera 1960, verbo. En el principio, la palabra viviente, el Hijo de Dios, Cristo, que era Dios, estaba con Dios, Elohim. Pero la palabra viviente, Cristo, era poderoso. Tenía poder y estaba con Dios. Esto era en el principio.
Ahora, según nos muestran las Sagradas Escrituras, Cristo Jesús, si estaba en el principio y estaba con Dios, es el Hijo de Dios, entonces Cristo Jesús también es el creador de todas las cosas. Cristo Jesús es el creador del mundo y todo lo que en él habita. Juan afirma que todas las cosas fueron hechas por él. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí mismo, solo deslice su mirada al versículo 3, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice el capítulo 1, versículo 3 de Juan? Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién, iglesia? Por Cristo, el Verbo, la palabra viviente. Por la palabra viviente, por el poder, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, todas las cosas fueron hechas. Y luego sigue diciendo el versículo, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Les decía que Ha Elohim o Elohim significa Dios. Y que en el hebreo está escrito como en plural, haciendo énfasis que Dios trino es tres, pero a la vez uno. Entonces este nos dice la palabra de Dios, Cristo Jesús también es el creador del universo. Juan 1:3. Y punto número dos, como les decía, aquí iba a mencionar algunas cualidades acerca de Jesús. Número uno, Jesús es el creador del universo. Número dos, Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Nosotros, su iglesia, usted, su iglesia, sus hijos, creemos a la luz de la palabra que Jesús, que Cristo Jesús es el Hijo de Dios encarnado. ¿Cuántos creen eso, iglesia? Que Cristo Jesús es el Hijo de Dios encarnado. La Biblia nos enseña en Juan 3:16, un versículo que conocemos muy bien, que hay un Dios Padre, ¿verdad? Pero que también hay un Dios Hijo. Juan 3:16 nos enseña que Dios es el Padre, pero que a la vez hay un Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? Un Padre, un Hijo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios es el Padre y que Jesús es el Hijo. En el versículo, o básicamente el versículo destaca que Dios envió a su Hijo único al mundo para salvar a los que creen en él. O sea, a sus escogidos. Y número tres, Jesús, o en la supremacía de Jesús, se conoce que Él es el Hijo de Dios supremo, porque también es Redentor y Salvador. Cristo, hermano, iglesia, Cristo vino al mundo en obediencia, primero al Padre para salvación y el perdón de pecados. El objetivo principal de bajar a la tierra es obedecer al Padre. En obediencia al Padre. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Entonces, el objetivo principal de Cristo Jesús es obedecer al Padre. Y en esa obediencia, salvar al mundo del pecado y perdonar los pecados. A través únicamente de su muerte en la cruz y de su resurrección. Él nos provee la redención y la reconciliación con su Padre. Corintios, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios. Mira la respuesta bonita de Corintios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Mire lo impresionante de esto, iglesia. Esto es difícil de entender bajo la perspectiva de la mente humana. O sea, pudiera alguien preguntarse, ¿cómo es posible que Dios trabaja de esta forma? Bueno, es que Dios es soberano, Dios es el Dios todopoderoso. Entonces, Dios está airado, pero Él mismo provee a Cristo para reconciliarnos con Él mismo. Eso es lo que dice Corintios. Eso es lo que dice Corintios capítulo 5, versículo 18 y 19. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo, nuevamente, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Corintios dice, y que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo, nuevamente, consigo mismo. Reconciliando al mundo consigo mismo. O sea, iglesia, se lo pongo de esta forma. Todo lo que Dios hace a través de Cristo, todo lo que Dios hace en tu vida a través de Cristo, es para glorificarse Él mismo. Él se glorifica, Él se deleita Él mismo con lo que hace. Bajo ningún punto de vista éramos el foco de atención. No, el foco de atención de Dios es Él mismo. Él mismo se glorifica a sí mismo, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, nuevamente el versículo, consigo mismo. Y mire, yo le dije a usted que usted y yo no éramos el foco de atención, porque el resto del versículo dice así, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Y usted dirá, pues, ¿cuál es el ministerio de la reconciliación? Hermanos, el Evangelio. El Evangelio. Nos ha confiado el Evangelio. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación. El Evangelio es el ministerio de la reconciliación, porque por medio del Evangelio es que el hombre, Dios, llegan a una reconciliación. O sea, el Evangelio. Número 4. La supremacía de Cristo sobre todas las cosas. En el Nuevo Testamento se enfatiza repetidas veces la supremacía de Cristo Jesús sobre todas las cosas. ¿Verdad? Leímos que Cristo Jesús, por medio de Él, fueron creadas todas las cosas y para Él. Esto hace énfasis que tanto como el Padre como Cristo son supremos. Son todopoderosos. ¿Verdad? Y el Nuevo Testamento nos hace énfasis repetidamente de esto. Colosenses dice que en Él, o sea, Cristo, fueron creadas todas las cosas. Las que hay, dice el versículo, en los cielos. Las que hay en la tierra. Y sigue diciendo, visibles e invisibles. Colosenses 1:16. Y número 5, Jesús es el juez final. Juez final. Jesús es el juez final. Según las enseñanzas que tenemos en la misma palabra, como Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46. No lo voy a leer porque son bastantes, pero si usted lo quiere anotar, ahí nos dice que Jesús determinará el destino eterno de cada persona, tanto de los salvos como de los no. A uno se nos dirá, buen siervo fiel, ¿verdad? Entra al gozo de tu Señor. A otros se les dirá, no los conozco, preparados para el diablo y sus ángeles. Las dos, para los dos hay un destino eterno. Uno de gozo y otro de sufrimiento. Usted y yo estamos en el plan, en el libro, donde entraremos al gozo del Señor. No sé si entendieron esta parte, pero iglesia, usted como iglesia de Cristo está inscrito en el libro de la vida, donde usted entrará al gozo de su Señor. Usted no escuchará decir, preparado para el diablo y sus ángeles, porque usted es hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, usted entrará al reino de Dios, a la casa del Señor, a la casa que Él nos ha preparado. Lea Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Solamente Dele usted una mirada y usted mirará ahí lo que Jesús tiene. Ahí Jesús habla de su regreso y de su papel como juez de todas las naciones. También lo encontramos allá en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 42. Nos habla que Él es el juez. Primero Mateo 25, del 31 al 46, y luego Hechos, capítulo 10, versículo 42. No lo voy a leer porque son varios versículos. Ahora, número 6. En la supremacía de Cristo, Él es el juez, pero también Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Cristo Jesús es considerado en las Escrituras la cabeza de la iglesia. Y la iglesia como su cuerpo. Efesios 5:23. Se dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así también Cristo es la cabeza de la iglesia. De la iglesia. Y número 7. En la supremacía de Cristo, Cristo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Miles de sacrificios se hicieron en el tiempo antiguo. Miles de sacrificios se hacían en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación. Pero ninguno tenía o tiene el poder que tuvo el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo, o sea, Cristo Jesús, que fue el mediador entre Dios y el hombre, es el único sacrificio que satisfizo las demandas de Dios. El único sacrificio en el cual el Padre se sintió satisfecho. La fe evangélica, la fe cristiana, enseñamos que Cristo Jesús, como el Cordero, es el mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, afirma esto: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ya no hay muchos mediadores. O más, es más, ya no hay mediadores en la tierra. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. En resumen de esto, número 1, Cristo Jesús es el creador del universo, porque Él es el Verbo, porque Él es poder. Número 2, Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Número 3, Cristo Jesús es el Redentor y Salvador. Número 4, Cristo Jesús es supremo sobre todas las cosas. Número 5, Cristo Jesús es el juez final. Número 6, Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Y número 7, Cristo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. De esta manera, Pablo desarrolla el tema de los colosenses, o a los colosenses. El tema central, de hecho, ¿sabía usted, iglesia, que el tema central de todas las Escrituras es Cristo? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el tema central es Cristo Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se nos habla de Cristo Jesús. Cristo es Dios, Dios es Cristo. Ahora, pero en ningún pasaje se nos presenta tan claro que Dios es Cristo como aquí en Colosenses, versículo 5. Usted puede leer todas las Sagradas Escrituras, pero Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice así. Mire lo que dice Colosenses 1, 15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué peso tiene este pasaje bíblico aquí? ¿Quién es la imagen visible, iglesia? Cristo, el Hijo de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Iglesia, usted y yo tenemos el gran privilegio de pertenecer o de ser hermanos de Cristo Jesús, como nos habla este pasaje bíblico. Él es nuestro hermano mayor, es el primogénito de entre los muertos, que ha resucitado. El contexto de Colosenses, usted ya lo conoce. Recordemos que el propósito principal de la carta a los Colosenses era proporcionar instrucción y exhortación a los creyentes de Colosas, al abordar algunas cuestiones teológicas erróneas que se estaban dando al entorno de la iglesia. Se cree que habían muchas doctrinas falsas, pero una de las principales que más daño podía hacer, porque no habían sido, todavía no se habían infiltrado, que más podía hacer era no tener en cuenta la suficiencia de Cristo. Como dijimos en la introducción de la carta, al parecer había influencia de enseñanzas judaicas, filosofías griegas y prácticas espirituales que ellos hacían y que amenazaban la pureza de la fe cristiana. Dentro de esas enseñanzas decían Cristo y algo más. Cristo, pero necesitas hacer algo más. Y quizás el 98% de los teólogos están de acuerdo en que los culpables de esta enseñanza de Cristo y alguien más eran los judaizantes. Porque los judíos eran quienes infiltraban las enseñanzas que sí podías creer en Cristo, pero también tenías que circuncidarte, pero también tenías que hacer esto, pero también tenías que guardar las fiestas. O sea, Cristo no es suficiente, necesitas hacer algo más. Ahora, Pablo presenta la supremacía de Cristo en la carta y presenta la doctrina de la plenitud de Cristo, enseñando que en Él, escúcheme bien, Pablo presenta la plenitud de Cristo enseñando que en Él reside toda la plenitud de la Deidad. O sea, básicamente Pablo se enfoca en defender la suficiencia de Cristo. Y lo hace de esta manera muy maravillosa. ¿Sabe cuál es la forma que Pablo utiliza? Pablo les dice a los colosenses, Él, a los que ustedes están escuchando, aquellos que dicen que Él no es suficiente, Él es la imagen del Dios invisible. No necesita nada más. Él es la imagen del Dios invisible. En primer lugar, se destaca que Jesucristo es presentado como la imagen del Dios invisible. Eso significa que Jesús es la manifestación visible de Dios. Jesús es la manifestación visible del Dios mismo. En Él podemos ver y entender quién es Dios. Eso es lo que le está diciendo Pablo a los colosenses. Iglesia, si ustedes conocen a Cristo, conocen a Dios, Él es más que suficiente. ¿Por qué? Porque Jesús revela la naturaleza y el carácter del mismo Dios. Número dos, Pablo utiliza, él usa el término de primogénito, ¿verdad? En todas las Sagradas Escrituras conocemos que a Dios, al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se le reconoce como el primogénito Hijo de Dios, ¿verdad? Eso se Pablo lo utiliza. El término primogénito de toda la creación, dice Pablo, quizás pueda resultar confuso si se interpreta literalmente. Es muy probable que los judíos se refirieran a este aspecto. Pero en el contexto del estudio bíblico de la palabra de Dios, o en el contexto teológico, este tema se refiere a la preeminencia y la posición de la supremacía de Cristo sobre todas las cosas, como también lo es Dios. Nada, entonces, hermanos, Si nada escapa de las manos de Dios, que es supremo, también nada escapa de las manos de Cristo Jesús, que también es supremo, porque Él es Dios también. Él es el más importante y Él es el gobernante supremo de todas las cosas. En el versículo 16, para ir aterrizando. Y básicamente el versículo 16 es una afirmación de que todas las cosas fueron creadas en Jesús. Tanto en los cielos, o sea, en la eternidad, antes que el tiempo comenzara a correr, Cristo Jesús ya era Cristo Jesús, ya era Dios, como también en la tierra, visibles e invisibles. Esto implica que Jesús no solo estuvo presente en la creación, sino que también es la causa por el medio a través del cual se llevó a cabo la creación. Vuelvo y repito esto. Lo que implica que Jesús sea el Hijo de Dios es que no solamente estuvo presente en la creación, sino que también es la causa por el cual fueron creadas todas las cosas. Porque en Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Jesús también es el Creador. Esto implica que Jesús tiene una participación activa y completa del proceso, del proceso creativo de Dios. Y que todas las cosas tienen un propósito y un significado, sola y únicamente a través de Él y nada más. Yo quiero terminar con dos aplicaciones de este pasaje bíblico. Primero, iglesia, como iglesia debemos reconocer, o el reconocimiento de la supremacía de Cristo. Estos versículos nos llaman a reconocer y afirmar que Cristo Jesús es suficiente para todas nuestras necesidades. Cristo Jesús es más que suficiente. Sabemos que Cristo Jesús ha salvado, por medio de su muerte y su resurrección, ha salvado nuestra vida del mismo castigo del Padre. Pero no solamente Cristo Jesús ha salvado nuestras vidas del castigo del Padre, sino que también Él es más que suficiente para todas nuestras necesidades. Como cristianos debemos tener una comprensión clara de que Cristo es el centro de nuestra fe principal y que Él gobierna supremamente sobre nuestras vidas. O sea, que esto implica que por fuerte que sean los ataques a nuestro entorno, que era el contexto de lo que se estaba viviendo en la iglesia de Colosenses, por fuertes que sean los ataques a nuestro entorno y que quizás en alguna ocasión nos logren a llegar cerca, nada puede con la supremacía de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús, dice Pablo, es la imagen del mismo Dios Todopoderoso. Se lo explico de esta manera. Cristo Jesús lo dice de esta forma: si ustedes son mis hijos, si ustedes vinieron a mí, ustedes están en mi Padre. Le parafraseo lo que él dice. Si ustedes están en mi Padre, nadie los puede arrebatar de las manos de mi Padre. ¿Verdad? Eso nos dijo Jesús. Ahora, pero Jesús va un poquito más allá. Jesús dice, pero, ¿verdad? Si se da el caso, dice, el Padre me los ha dado a mí también. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque el Padre me lo dio, el Padre me los trajo, el Padre me los mandó. Por lo cual, mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Dios nos trajo, nos protege y nos guía. Cristo Jesús es quien nos mantiene con Dios. ¿Por qué le digo esto? Usted y yo pecamos todos los días y fallamos todos los días. Pero sabe que solamente a través de Cristo es que el Padre nos ve con ojos de amor. Hijitos míos, si pecareis, no se preocupen. Abogado tenéis para con Dios el Padre. O sea, iglesia, si sacamos a Cristo del marco, Dios es ira completamente. Si sacamos a Cristo del cuadro de redención, del cuadro de la gracia, Dios, por haber pecado nosotros, nos fulminaría, nos exterminaría, como en el Antiguo Testamento. Pero como Cristo Jesús está metido en el cuadro de gracia, en el cuadro de misericordia, hijitos míos, si pecares con ese Dios que es santo, no se preocupen porque Cristo está intercediendo por vosotros. Cristo intercede por todos. Entonces, dice Pablo, Cristo es más que suficiente. Y número dos, reconocer la revelación del carácter de Dios es reconocer a Cristo como Dios en nuestras vidas. Jesús es la imagen del Dios invisible, lo que significa que Él, en Él podemos conocer y entender el carácter y la naturaleza de Dios. En Cristo Jesús conocemos al Padre. Jesús lo dijo de esta forma: si me conocéis a mí, conocéis al Padre. Cuando le preguntaron, maestro, muéstranos al Padre. ¿Se acuerdan? Muéstranos al Padre. Jesús le dijo, bueno, si ustedes me conocen a mí, entonces conocen al Padre. Entonces, ahora, en nuestro contexto, si conocemos a Cristo, también conocemos la naturaleza de Dios. A través de Jesús, hermanos, miren, termino con esto. A través de Jesús podemos experimentar el amor de Dios. A través de Jesús podemos experimentar la gracia de Dios. A través de Cristo Jesús podemos experimentar la justicia y la misericordia de Dios de una manera tangible, de una manera gloriosa. En resumen, todo esto implica reconocer la supremacía de Jesucristo y básicamente es reflejar el carácter de Dios. O sea, también ser responsables con lo que Dios ha creado, con lo que Dios ha hecho. Y sobre todas las cosas, iglesia, vivir con el único propósito y dependencia de Dios a través de Cristo Jesús. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cuál es el propósito de la vida del cristiano? Bueno, el propósito de la vida del cristiano es vivir con la única dependencia de Cristo Jesús. Y si vives con la única dependencia de Cristo Jesús, tus acciones van a glorificar al Padre. Mis acciones van a glorificar al Padre. Porque así como Cristo Jesús, el Padre también nos ha amado. Y así como nosotros glorificamos a Cristo Jesús, el Padre también es glorificado. Porque el Padre y Cristo y su Hijo son uno. Ahora, a esto se nos agrega la tercera persona de la divinidad, que se llama Espíritu Santo. O sea, no estamos solos, está el Padre, Hijo, pero el Espíritu Santo nos encamina a glorificar tanto al Hijo como al Padre. O sea, hermanos, por uno y por otro lado, estamos más que bendecidos. Porque Dios nos ha amado, Cristo Jesús ha ejecutado el plan, y el Espíritu Santo nos ayuda a amar lo que el Padre dio y lo que Cristo ejecutó. Y de esa forma, entonces, en aquel día le veremos tal cual es, porque somos sus hijos. A pesar de que Pablo les dice a los colosenses que hay una potestad y unas tinieblas, según el versículo 13 que leímos, pero al final del versículo 13 dice, Él los ha sacado de ese reino de esas tinieblas y nos ha pasado al reino de su Hijo, del unigénito Cristo, Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, en base a eso, iglesia, somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que mis amables hermanos, gloria a Dios por su palabra. En lo personal, hermanos, estoy más que feliz con esta carta, porque Dios está hablándome, Dios me está edificando. Es una carta de mucha bendición. Así que
Esperamos que sigamos todos aprendiendo y el próximo domingo sigamos de los versículos que nos restan mientras vayamos estudiando. Hermanos, quiero hacer una pequeña corrección. No sé si en el boletín hay una fecha que dice el 22. Chequé el boletín. Ajá. Ahí en el boletín dice 22 de junio, pero la salida al parque es julio, no junio. Así es que, bueno, sabía que estaban atentos ustedes. Así que, hermanos, vamos a... les manda saludos el pastor Javier y el pastor Otto Sánchez. Nos escribieron desde Santo Domingo. Están en la conferencia de Por Su Gracia. Así es que les manda saludos y dicen que tarde o temprano los vamos a tener otra vez aquí. Y los dos. Así es que va a ser un gozo que puedan estar con nosotros. Hermanos, el pastor, ellos se han ido con un concepto muy, muy, pero muy bonito de la iglesia. Se sintieron muy, muy acogidos, se sintieron muy amados y por esa razón quieren volver. Así es que gloria a Dios por sus vidas. También, hermanos, orar por las actividades.